Miren, hablar de un grupo, de una formación, de un dúo desde 1958, en 2020, pues hombre, ciertamente parece un milagro, ¿eh? Cuando el dúo se separó un poco en el año 73, pero no son un dúo cualquiera. Hacen bandera de su canción popular, la más popular, Posiblemente resistiré, y de todas las cosas que han hecho luego individualmente cada uno de ellos. En este tiempo, mi buen amigo Ramón Arcusa ha recopilado historias, vivencias, anécdotas, tanto en la música como fuera de ella, y aunque ahora es un experto en el confinamiento, en algún momento tendrá que volver a ponerse con la organización de la gira, como si el tiempo, además, no hubiera pasado. Y el hombre hace un buen esfuerzo levantándose a la hora que se levanta, porque no está aquí, está en Miami. Querido Ramón Arcusa, muy buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues con muchas ganas de verte, ¿eh? Te leo en el blog de amigos y esas cosas, y veo que sigues en plena forma, ¿eh?
Estamos. No hay que parar en la vida. Si te paras, te mueres, ¿no? Entonces hay que siempre estar atento y no perder la curiosidad por la vida, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué tal está yendo el confinamiento en Miami?
Bueno, el confinamiento ha pasado en segundo plano con todo el lío que tenemos en Minneapolis y en todas las ciudades importantes de Estados Unidos, con el problema del chico este negro que fue asesinado prácticamente por un policía. Entonces, no se habla del COVID casi no se habla para nada, ¿no? A pesar de que sigue siendo algo grave. Y evidentemente el confinamiento ha desaparecido porque la gente ha hecho manifestaciones masivas en todas partes y es un pequeño desastre acumulado, ¿no?
Pero bueno, de todas maneras, ahí la gente más o menos tenía un cierto margen para salir, ¿o estaba metida del todo en casa?
No, estábamos más libres para salir desde el principio. No hubo un confinamiento claro, sí una recomendación, pero se podía salir a pasear por la calle y lo pasaba. Las playas, por ejemplo, las abrieron, como vieron que la gente no cumplía las órdenes, pues las cerraron otra vez y las han vuelto a abrir, ¿no? Y así. Han abierto los restaurantes ya con el 50% de aforo. Y realmente hay bastante libertad para todo. Ya te digo, el problema grave es lo de Minneapolis, más que el COVID en este momento. En todas las noticias están todo el día con el asunto de Minneapolis.
Cierto. Bueno, acabas de publicar un libro, Soy un truán, soy un señor, o casi. ¿Por qué el título? Seguro que tiene explicación. ¿Por qué es el título?
Bueno, el título es porque es una canción que yo escribí para Julio. Entonces, primero la reivindico. Y luego, porque me parece que es algo bastante común en los hombres. Todos tenemos un poco de truán y de señores, y es lo que quería decir. Aparte de lo casi, rebaja sensiblemente toda la maldad que pudiera tener lo de truán o lo de señor.
Eso es.
Entonces, pensé que era parte. No, yo no podía hacer Resistiré, que me lo pidieron en la editorial, porque no me pertenece. La canción Resistiré es de Carlos Toro, la letra y la música excepcional de Manolo. Entonces, como esa canción, Soy un trans, soy un señor, es mía 100%, pues me pareció interesante, y sobre todo para sorprender un poco, para provocar también, bueno. No te lo voy a negar.
Digamos que Manolo y Ramón fueron en España posiblemente los primeros en provocar el fenómeno fan.
Yo creo que sí, es lo que dicen los libros, y también los primeros en cantar rock and roll, aunque no somos rock and rolleros, somos más pop, pero sí que empezamos cantando. El primer rock está en los libros de la historia de la música en España, lo grabamos en el año 1959. Entonces, sí, y lo de los fans, evidentemente, sí, eso parece ser más cierto. Sobre todo con las fans jóvenes, porque antes hubieron en España también demostraciones de fans de ¿cómo se llama aquel mexicano tan importante? Pero eran ya mujeres un poco más granaditas, ¿no? De fans.
Sí, de Jorge Negrete y compañía.
Jorge Negrete, exactamente. Cuando fui a España fue un desmadre, pero eran más bien mujeres de cierta edad. En cambio, nuestras fans en aquel momento tenían 12, 13, 14 años.
Sí, eran teenagers totalmente.
Muy teenagers, sí.
Vosotros os conocéis en una fábrica, o en un taller trabajabais, en taller de coches.
No, en una fábrica de motores de aviación.
Eso. Yo lo sé porque mi padre siempre me decía, mi padre te conocía a ti y siempre hablaba de que eras un chaval que trabajabas en esas cosas porque por algo conocía la fábrica o el taller, no me acuerdo yo.
La fábrica esta era famosa antes de entrar nosotros a trabajar por haber fabricado los famosísimos Hispano Suiza. Esto fue el coche español por excelencia. Ojalá lo volvieran a hacer en vez del Nissan, ¿no?
¿Esto era allí en el Paseo San Juan?
El Paseo de San Juan, entre Rosellón y Córcega.
Y Córcega, claro, sí, exactamente.
Era una manzana completa y era una empresa militarizada de Lini. Entonces, no es que los motores que hacíamos volaran, algunos volaron en el Saeta, un avión que se hacía en Sevilla, pero básicamente era una gran escuela de formación y todos los que salían de allí pues salían capacitados para la empresa privada.
Claro, desde 1957-58, aquí que ha pasado pues coño, la edad que yo tengo, nada menos, un año menos de la edad que yo tengo. Claro, tantas cosas han pasado que yo no sé cuánta criba has hecho para meterlo en un libro.
Bueno, evidentemente he tenido que cribar y aparte también he escrito un libro amable. Tampoco me pedían que escribiera más tipo Sálvame, ¿no? Y claro, no es mi estilo ni tengo ganas de ello. Y he hecho un libro amable contando cosas que nadie conoce porque nadie ha estado tan cerca como yo pues del dúo dinámico ni tan cerca de Julio en los momentos de importantes de su carrera, en los años de los 80 a los 95, 78, de los 78 al 95 que estuve con Julio trabajando como productor prácticamente de cabecera. Y bueno, pues he elegido lo mejor. Quizá me deja muchas cosas en el tintero, pero sí que hay anécdotas que no conoce nadie. Por ejemplo, pues que un día se le quemaron dos Rolls Royce a Julio en la misma tarde. En una hora se fundieron dos Rolls Royce nuevos, ¿no?
¿Pero se fundió el motor o se fundió el coche entero?
No, todo entero. Quedaron, ¿sabes como aquellos tanques que hay en las guerras que quedan en el desierto, todo medio destruido? Sí. Pues, parecidos, igual. Se quedó el esqueleto de los dos coches. Increíble.
Madre mía, yo lo más que he hecho ha sido pinchar dos ruedas el mismo día, pero ver quemar dos Rolls Royce, bueno, no sé, y le tuvo que molestar, ¿no?
Sí, sucedió porque Carlos Iglesias, que entonces estaba con Julio, era manager, su hermano, puso a cargar las baterías que estaban, no, la batería de uno que estaba baja, y todos teníamos en casa, como tú sabrás cuando viviste aquí mucho tiempo, que todos teníamos en casa un aparatito para cargar la batería, porque se descargaban fácilmente. Uh-huh. Y no sé qué pasó con el aparato, que hubo un cortocircuito de algún tipo, y empezó a salir humo de un coche, nos asustamos, empezó a salir humo, más humo, prendió fuego, yo con una manguera de riego tratando de apagarlo, todo el mundo asustado, prendió fuego el otro coche que lo tenía al lado, y al final, pues, cuando llegaron los bomberos, ya era aquello, había dos esqueletos de Rolls Royce, ¿no? Fíjate. Cuento esto y muchas cosas más de la vida con Julio, que son maravillosas y son geniales por su parte. Y bueno, creo que es muy
cuando le ofreciste, yo recuerdo el día que presentasteis Resistiré en una rueda de prensa que te acordarás, la hicisteis en un gimnasio de Madrid.
En el gimnasio, sí.
En el gimnasio de arriba de todo.
¿Estabas allí?
Yo estaba allí. Yo estaba allí porque entonces en ese momento yo presentaba sábado noche y la disquera me invitó y tengo una foto con vosotros de ese día. La canción, tú entonces, bueno, la canción la habéis cedido cuando ha hecho falta, la habéis, no sé si preveíais que fuera a ser un himno, pero cuando se la propusiste y le dijiste a Julio, oye, ¿por qué no cantas tú Resistiré? Él dijo, hombre, es que es una canción que me parece algo negativa o no es lo que yo intento vender. Fíjate tú cómo la historia ha sido al revés.
Bueno, sí, obviamente nunca sabes lo que va a pasar con las canciones. Siempre que las canciones estén bien construidas, como es el caso de esta, que tiene una letra maravillosa y una música muy, muy, muy fuerte, pues siempre tienen posibilidades de hacer algo. Y claro, ha sido con la ocasión de la pandemia, que tenía una letra absolutamente, probablemente de todo el repertorio de canciones que ha hecho todo el mundo, era la que tenía más números para salir ganadora, porque cada frase de la letra tiene sentido por sí misma y refleja un poco desde la miseria humana, desde la debilidad humana, que se puede pelear, se puede seguir adelante, resistir y ganar al final, ¿no?
¿Cuál de todas las versiones que se ha hecho de Resistir te ha gustado más o te ha parecido más interesante?
Bueno, sabes que se han hecho, ya antes había como 5 o 6 versiones. Había una versión en Chile de unos rockeros fiscales ad hoc, una versión brutal, y había varias, pero de las últimas que se han hecho, bueno, pues la que han hecho 50 artistas españoles es magnífica. En México se hizo otra versión magnífica. Luego, la que más nos gusta a nosotros es una versión que han hecho los suecos. Hicieron una versión también 50 artistas suecos y es fantástica. ¡Qué fuerza tienen! Parece una canción escrita para ABBA, cantada por ellos. No se entiende nada, pero la versión es magnífica. Y luego, perdóname, lo que ha sido maravilloso es escuchar todas las versiones que nos han enviado desde todos los hospitales, de las residencias de ancianos, de Alzheimer, personas físicas, niñas, monjas incluso. Ha sido fantástico pues el saber que la canción pues había cogido tanto auge, ¿no?
Dices que hay otro libro medio hecho con título y todo, Verdades incómodas contadas por un escéptico. Pero ¿es polémico, es incómodo, todo lo contrario que este?
Sí, no, bueno, está en ciernes y tengo varios capítulos hechos. Sí, no tiene nada que ver con este y sería... Bueno, te voy a confesar una cosa, yo soy políticamente incorrecto y creo que hay que preguntarse muchísimas cosas y no dar nunca nada por hecho. Hay que pasarse la vida preguntando continuamente. Y ya he tenido polémicas porque salió el otro día en una entrevista que decía que los animalistas no tenían ni media torta filosófica, ¿no? Y entonces ha creado bastante polémica, incluso he tenido bastante a una repulsa en Twitter y tal, ¿no? No, quería hacer pensar un poco sobre muchas cosas que nos las dan por hechas y que nos las dan como obligadas, ¿no? Como sucede con muchísimas cosas, pues de tipo animalista, de tipo veganista, nos dicen cómo hemos de vivir, cómo hemos de comer, cómo hemos de pensar, y en el fondo es una tendencia que tienen los políticos al totalitarismo, es decir, a decirnos, como ahora que estamos confinados, bueno, hemos estado confinados y que todavía sigue en España hasta el día 26, me parece, el estado de guerra casi, pues les encanta a los políticos tenernos en casa y guardaditos, ¿no?
Eso es verdad. Cierto, es hasta el día 21, igual antes se levanta.
21, sí, 21, sí.
Se levanta algo, pero bueno, no, ya normalmente aquí, vamos, la gente ya sale a la calle, sale a la calle, va a los bares, con lo cual lo del estado de alarma, en fin, es simplemente, efectivamente, querer tener a la gente controlada, no otra cosa. Bueno, ¿y vosotros os planteáis ahora una gira 60 aniversario? ¿Hay alguna novedad de eso? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cuándo?
No, bueno, no es novedad, Carlos. Estamos desde que volvimos, sabes que estuvimos 6 años sin cantar, nos habíamos retirado totalmente para no volver. Y en el 78 nos llamó Enrique Asensio a través de un representante para presentar el periódico de Cataluña, el periódico que se hacía en Madrid y en Barcelona. Hicimos, y al final no queríamos hacerlo, y Julio nos animó muchísimo, estábamos grabando en aquel momento, nos animó muchísimo, nos dejó el equipo, los músicos y tal, y fue gracias a él que dijimos que sí. Entonces, desde entonces hacemos gira cada año. Tú nos viste hace unos años en Huelva, recuerdo.
En Huelva, sí, estaba en la feria de Huelva, sí.
Me sorprendió que estabas allí de...
Estaba yo de groupie, totalmente.
No te pude ver.
De superfan. Bueno, pues,
la, la gira hemos ido haciendo. El año pasado celebramos 60 años de la primera grabación del dúo dinámico, que es lo que cuenta realmente en un artista. Y este año teníamos previsto también la gira, ¿no? Teníamos ya 15 o 20 galas. Y claro, con todo esto se ha parado. No sabemos qué va a pasar con los espacios cerrados, con los teatros especialmente, que era lo que teníamos básicamente. Yo he hecho otras propuestas, pero no me escuchan demasiado para poder hacerlo, siempre que nos permitan hacer el 50% de aforo, que sería normal, y es hacer o dos sesiones, como antes, ¿te acuerdas que había en el cine? Sí, sí. Sesión de tarde y sesión de noche, pues
sí.
Así, cantar dos veces, una sesión a las 5 y otra a las 7, o a las 7 a las 10, o lo que sea, ¿no? Y otra sería hacer un día siguiente, el día antes o el día después, quedarse en Sevilla o en Barcelona o en Bilbao, donde sea, y hacer otra gala gratis, todo el mundo, músicos y teatros y nosotros y todo el mundo, ¿no?
Fantástico.
Y por ahí.
Tiene preguntas interesantes Goyo González.
¿Resistirá? ¿Lo poco gusta y lo mucho cansa?
Es una pregunta, una respuesta. No,
es incombustible, resistiré.
Sí, yo creo, bueno, se ha usado quizá bastante de resistiré en esta pandemia, pero nos ha encantado y estamos muy orgullosos de que la haya encantado en todos los balcones a las 8 de la tarde. Eso ha sido maravilloso. Creo que pocas canciones han tenido esa fuerza para hacerlo, y sobre todo la unidad que ha representado, porque ahí estaba todo el mundo de acuerdo. Quizá es la única vez que nos hemos puesto de acuerdo todos los españoles, ¿no?
Con eso y con la selección española.
¿Perdón?
Y con la selección española de fútbol. Yo creo que son las únicas dos cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo.
Por eso debemos estar muy orgullosos, ¿no?
¿De qué se acusa Ramón? ¿Un pecado de Truán del que usted se arrepienta?
Bueno, hay muchas cosas que me arrepiento. No de la vida artística. Quizá podríamos haber hecho alguna cosa mejor, pero en general estamos muy satisfechos, muy contentos con nuestra vida. Hemos podido trabajar en lo que nos gusta, hemos podido vivir razonablemente de ello. Y estamos muy contentos. Evidentemente, todo el mundo tenemos secretillos, entonces no voy a contar todo. Tampoco lo cuento todo de todos los que hablo en el libro, como ejemplo de Julio. Yo no explico lo que es explicable, ¿no?
Sí. ¿A quién le diría perdóname?
A mucha gente que a lo mejor he ofendido sin querer, y seguramente y hasta recuerdo a veces que por situaciones pues uno reacciona mal y se siente culpable, ¿no? Y he pedido perdón muchas veces y lo seguiré haciendo. De muchas cosas. Todos tenemos que perdonarnos muchísimas cosas.
¿Con quién tendría un nuevo romance?
Uy. A ver, pues con mi mujer seguramente otra vez. Ya sé que es típico decirlo, pero es que sin duda eso me mata.
Y ya por último, ¿alguna vez se olvidó de vivir?
Realmente no. Fíjate que también lo cuento en el libro. Fuimos gente bastante normal. El otro día me preguntaba un periodista si habíamos hecho bacanales, como han hecho pues los Beatles y los Rolling Stones, habíamos consumido drogas y tal, ¿no? Y nosotros pertenecemos a una época bastante anterior donde la droga no estaba bien vista, es decir, ni tampoco tuvimos elementos cercanos, ni amigos, ni compañeros de viaje, ni grupos. Fuimos muy independientes en todo y bueno, no me arrepiento, no nos arrepentimos de nada lo hecho y volveríamos a hacer lo mismo.
Es el gran Arcusa, Ramón, ya saben ustedes, soy
Carlos,
un truán.
Carlos, ¿sabes qué tengo?
¿Y qué
tienes? Tengo en la cabecera el listado de restaurantes que un día pusiste en un artículo.
¿De Miami? Ah, sí, Miami. Sí, sí. Habrán cerrado la mitad ya porque Miami abren y cierran con una facilidad. Okay. Notabilísima, sí, hice tres
pero series Houston queda, Houston es el mejor.
El Houston sí, ¿eh? Houston es
sí, sigue estando a la cabeza de todo.
Sí, ese está allí en 125 arriba de todo. Ese estaba cerca de mi casa, yo ahí iba, pero día sí, día no. Y luego el que había en Michael Mile, ese lo han cambiado, han puesto otro.
Han puesto otro fantástico. Sí. Lo llaman, hay una, es que en la cadena ha hecho otro, o sea, otro grupo de restaurantes y ha cambiado el nombre. Se llama, pero es lo mismo, tiene el mismo menú exactamente, y además está exactamente copiado, ¿no? Pues y hay uno muy bueno en Coral Gables, ¿no?
En Coral Gables, sí. En la Villa Milagro. Querido Ramón, soy un truán, soy un señor o casi. Te mando un abrazo muy fuerte, muchas ganas de verte además.
Gracias, Carlos, por atenderme en tu programa, que es magnífico, ¿vale? Estás en el top.
Ahí estamos, luchando, hijo. Gracias. Insistiendo. Un abrazo muy fuerte, Ramón.
Un abrazo igualmente.